Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenas tardes a todos de nuevo. Uy, ¿cómo soy? Perdón por el retraso, sin más misterio. Problemática correos, virus y spam. Me presento, soy Julio García, administrador de sistemas de Masvites, y voy a daros un poquitín de información sobre lo que pueda ser las diferentes técnicas de filtrado que se están utilizando para intentar paliar, no digo solucionar, sino paliar el tema del spam. Entonces, el guión va a ser este pequeño índice, el SMTP, que es Simple Mail Transfer Protocol, virus, spam, problemática, soluciones, y luego un pequeño resumen de resultados que se pueden ofrecer actualmente debido a ellos. SMTP, pues eso, es el Sistema Simple de Transferencia de Correo, Protocolo Simple de Transferencia de Correo. Es un protocolo antiguo del año 82, en el cual el RFC 821, Request for Comment, pues es un documento, vamos a decir, en el cual se describe el funcionamiento, ¿no? Basado en comunicación cliente-servidor. Es un protocolo, pues, muy sencillo para intercambio de mensajes. Repito el intercambio de mensajes porque originalmente era para enviar mensajes de texto, ¿no? Funcionamiento del protocolo, pues, es simplemente envío al servidor de una serie de comandos y el servidor responde con OK o un código de error indicando que falla, ¿no? Hello, soy fulanito, mail from, mi dirección de correo, rcpto, la destinataria de la dirección de correo, data, el cuerpo del mensaje, y finalizando con un punto final. Con eso vamos a decir, se puede hacer una conexión al puerto 25 de cualquier servidor de correo y realizar un envío de un mensaje mediante un telnet o usando un programa de correo que simplifica cada usuario el funcionamiento. Consideraciones de funcionamiento del protocolo SMTP. Es un protocolo, vamos a decir, que usa tecnología de 7 bits. Actualmente estamos hablando de procesadores con 64 bits. Sin embargo, el protocolo de correo, léase cualquier tipo de ordenador CPU, es un protocolo de 7 bits que utiliza el codificación ASCII 128 caracteres, no los 256 posibles. Consecuencia de ello, nos lleva que cuando enviamos un archivo adjunto, codifica en formato MIME para esos 128 caracteres que están por encima de los caracteres estándar de 7 bits, pues poder reenviarlo. Entonces, los ficheros adjuntos codifican un 30% más de tamaño del archivo. Si enviamos un mensaje con un archivo de 1 mega, estamos mandando 1,3 megas de correo, ¿no? Y está pensado inicialmente para garantizar la entrega del mensaje en líneas inestables. Ahora disponemos de ADSL, disponemos de conectividad con cable, pero en el año 82 la comunicación entre los diferentes servidores de correo se realizaba con módems, con líneas telefónicas, y no 24 horas, sino realizaban la conexión, mandaban la información y cortaban, ¿de acuerdo? Y luego otro, que es el gran problema que tiene, no es seguro en qué sentido. No se verifica quién es el servidor, no se verifica quién es el cliente. Podemos falsear tanto la dirección del destino, falsearla, la podemos mandar a cualquiera aunque no exista. Podemos falsear la dirección de quien remite. Entonces es un protocolo que en sustancia es inseguro en la comunicación. Luego, añadido a ello, vamos a decir, la comunicación entre usuario-cliente, ya, entre usuario-servidor, servidor-cliente-destino, se puede hacer que sea comunicación encriptada con protocolos SSL, pero la comunicación entre servidores, texto plano, con lo cual vamos a decir, lo que pueda ser la seguridad de la comunicación no existe como tal, ¿no? Problemas existentes. No existen normas de cómo filtrar, controlar los mensajes. No existen normas. No hay un request for comment, una regla en la cual vamos a decir, tú te puedas fijar y decir, esto es lo que tengo que hacer para funcionar. Las reglas son para cómo funciona, pero no cómo se envía el correo. Después, cada ISP, cada servidor de correo, actúa de forma diferente en cuanto al método de funcionamiento y cómo aplica las posibles reglas o funcionalidades, ¿no? No hay un consenso entre nadie. Hotmail, Gmail, usan todos técnicas similares, pero ninguna regla, vamos a decir, común. Con lo cual, vamos a decir, cada uno va por su propia guerra, sin más. Y luego viene la segunda parte. Y eso, si existe una solución de software para tu SMTP. El SMTP lleva un programa que se llama MTA, Mail Transfer Ángel, que es el software que realiza la comunicación. Entonces, claro, si tú quieres controlar el funcionamiento del correo, o bien lo lleva tu software, o lo generas o lo compras, y eso si existe esa posibilidad. Virus, funcionamiento. Es muy genérico, vamos a decir, pero vamos, generalmente los virus se aprovechan de las vulnerabilidades que existen en los programas de correo, particularmente Outlook, y envían el correo utilizando los parámetros del servidor que facilita Outlook. ¿Por qué? Porque habitualmente el usuario pues se conecta de forma habitual, le captura la IP, etcétera, ¿no? Luego te podemos encontrar otro tipo de virus que utilizan un motor SMTP propio, montan su propio servidor de correo en cuatro líneas de código y no hace falta que se conecte con un servidor, sino envían directamente a cada uno de ellos. Y luego, usuarios internos, esto se refiere, por ejemplo, nosotros tenemos una DSL, tenemos una red propia, tenemos un servidor interno, ese servidor interno restringe el acceso a los usuarios de afuera, a los internos de la estrella floja. Un ordenador que esté dentro de la red infectado se pone a enviar al servidor, sin control. Funcionamiento de virus. Manera, vamos a decir, de cómo intentar evitar el que los virus hagan uso de los servidores de correo. Autentificación de usuario. Es, vamos a decir, una técnica en la cual, vamos a decir, el usuario se valida contra el servidor de forma previa con usuario y contraseña a la hora de enviar el correo. Hay diferentes técnicas, autentificación con conexión segura SSL, autentificación SMTP con firmas MD5, etcétera, ¿no? Y luego vamos a decir que un servidor no sea Open Relay. Open Relay, vamos a decir, en sus momentos, todos los servidores de correo aceptaban conexiones entre diferentes servidores. Hacían, vamos a decir, facilitaban la delegación del correo. Yo no puedo conectar, te envío a ti el correo y tú ya lo entregarás al servidor de destino. Entonces, ahora mismo no existe ningún servidor de correo que esté Open Relay, que permita el hecho de poder enviar si no es con una autentificación de algún tipo, ¿no? Soluciones, lo que hemos comentado. Autentificación vía POP3 y después te permito enviar, o SMTP autentificado. Es la única forma, vamos a decir, de evitar que un servidor de correo procese virus. ¿De acuerdo? Soluciones. Aparte de esa que es cara al usuario, cara en el servidor, es el escaneado de los mensajes con antivirus. Ahora mismo los usuarios tienen sus programas antivirus, mayor o menor eficacia, y escanean tanto lo que entra como lo que sale. Pero claro, vamos a un problema que hay posterior, que es el tema de actualización de las firmas de los virus, ¿no? Que es el siguiente punto. ¿Qué sucede? Pues que claro, tú puedes tener un virus, este virus cada X tiempo se actualiza, pero claro, no significa que en el momento que tú te puedas estar infectado, tu equipo ya, vamos a decir, lo que es el antivirus no sea operativo. Es muy habitual, de hecho, ¿no? Los antivirus se actualizan de forma, vamos a decir, posterior. O, incluso, vamos a decir, en un servidor de correo poner dos programas antivirus. ¿Para qué? Para intentar, vamos a decir, como los diferentes fabricantes pueden ser más o menos eficaces en las actualizaciones, pues igual escanear los mensajes con dos antivirus. ¿Qué pasa? Te garantizas que si no responde uno, el otro igual responde, igual ninguno de los dos, ¿no? Y luego, otra solución que se puede plantear es el aprendizaje, vamos a decir, tú recibes un mensaje, lo detectas como virus y empiezas a bloquear. Estás infectado y te corto la conexión, te bloqueo, ¿para qué? Para evitar que ese reenvío continuado, ¿no? Vamos a decir. Claro, eso son cosas que puedes implantar, no puedes implantar, etcétera. Más virus soluciones. Validación del front. Aquí hablamos ya en el tema del servidor. La charla básicamente se trata a soluciones técnicas que se hacen a nivel de servidor. Validación del front. Esto se refiere, vamos a decir, a que el usuario exista. Ahora mismo hay muchos servidores de correo que primero recogen el correo, una vez que han aceptado el correo, verifican si existe el buzón y lo depositan, o si no existe, entonces lo devuelven, pero el mensaje te lo has tragado, ¿no? Validación inversa IP. Hay una regla, es una regla, vamos a decir, no habitual, cada vez más habitual, vamos a decir, en la cual se recomienda una buena práctica en que el servidor de correo que esté intentando enviar disponga de una dirección inversa válida. ¿Qué sucede? Antes funcionaba mucho bien. Ahora mismo pues tenemos Telefónica, Euskaltel, Tocristo, que en las conexiones ADSL de los usuarios les ponen resolución inversa, válida. Con lo cual vamos a decir, esa ventaja que había anteriormente para poder filtrar ya no existe. Validación DNS de dominio. Yo mando un mensaje y verifico que el dominio del remitente exista. Si no existe, ¿para qué lo voy a aceptar, no? Validación MX dominio. Lo mismo. Puede existir el dominio, pero no tener un servidor de correo. ¿Para qué voy a aceptar un mensaje de un remitente al cual no le puedo contestar? Y luego, validación email remitente. La validación del email remitente se refiere, yo recibo un mensaje y verifico que ese remitente existe en el servidor de destino. Si existe, valido. Si no existe, lo mismo. ¿Para qué voy a coger un correo de alguien al que no puedo contestar? Y luego, TARPIT es una solución en el sentido, vamos a decir, ¿el TARPIT qué es? El TARPIT es un virus, ¿cómo funciona? Un virus lo que hace es intentar propagarse lo más rápidamente que pueda y en el menor tiempo posible. Lo que hacen es enviar de forma masiva correos, ¿no? Como el spam. Entonces, el TARPIT lo que es una técnica que lo que hace es, tú recibes un mensaje de una IP, lo aceptas, no sabes si es válido o no es válido, ¿no? Pero en la siguiente conexión, vamos a decir, o el siguiente intento, le metes una pequeña demora de tiempo. ¿Para qué? Para que el servidor, no el tuyo, sino el del que está intentando enviar, se demore. Lo normal es que tú puedas aceptar 5 mensajes simultáneos. Si empieza a enviar 6-7, le vas metiendo más tiempo por cada conexión, con lo cual vamos a decir, igual quiere mandar 100 mensajes y le cuesta una hora llegar. Con lo cual, no evitas que lo envíe, pero lo que evitas es que envíe tanto y tan rápido. Le enlenteces el funcionamiento, ¿no? No es una solución eficaz, pero lo que hacemos es minimizar. Spam. Esto me lo va a pasar. Porque ya me parece que todo el mundo sabe lo que es el spam. Antes, hace años, definición era mensaje de correo no solicitado. Pero es que ahora hay tanto, ya dices, ni Vega, ni ofertas de software. Ahora spam se puede decir que es de un buzón. Puede ser entre un 90 y un 95% el volumen de tráfico de spam que pueda haber. Soluciones. Por lo mismo. En cierta medida, pues los virus fueron primero y después el spam ha venido después en la problemática de volumen de correo, ¿no? Validación de que la cuenta de mail existen. El spam se han acostumbrado a coger diccionarios, bases de datos y empezar a mandar mensajes. ¿Existe o no existe? Vamos a mandar el mensaje. Entonces, obviamente, una forma de limitar el spam es que el usuario exista. Si el usuario existe, se acepta. Si no existe, te tiro fuera. TARPIT de mensajes, lo mismo. Te acepto un mensaje, te acepto dos, pero a partir de un momento determinado del número de mensajes, te empiezo a meter demoras. ¿Para qué? Para enlentecerte, para que vayas más lento. Y eso, vamos a decir, evita el tema de ataques de diccionario. Pepito Pérez 1, Pepito Pérez 2, Pepito Pérez 3. Vamos a decir, tú te encuentras en los logs de los servidores de correo un ataque a diccionario y dices, pues estas cuentas no existen, pero vas viendo que son nombres comunes de un dominio. Nombres comunes de un dominio. Sin más. Soluciones para el tema del spam. Ya empezamos un poquitín con lo que pueda ser la chicha de la charla. Estoy corriendo porque aparte estamos poquitos, pero supongo que vosotros pues tenéis interés y sabéis un poquitín. Y estos colegas es el apoyo moral, vamos a decir. A ver, Wireless. Wireless se refiere, vamos a decir, a una solución de spam en la cual nosotros en el servidor definimos una lista de direcciones que siempre vamos a considerar válidas. Con lo cual, venga, que tú eres bueno, pasando todo el mundo para adentro, ¿no? Puede estar bien en el dominio o bien en la IP, ¿de acuerdo? Incluso, vamos a ver, podemos hacer listas en función del destinatario, ¿no? Yo quiero tragarme todo lo que me venga. Pues venga, valiente, todo te lo metemos, ¿no? En ese sentido, no hay ningún problema. Entonces, con esto, vamos a decir, lo que hacemos es garantizar que no vamos a filtrar aquello que no debemos, que es el gran problema que hay actualmente con los filtros, ¿no? El tema de los falsos positivos. El whitelist lo que me va a permitir es crear una lista que de direcciones IP, de remitentes, de dirigidas a un usuario, que le vamos a garantizar que envían, que recibe todos los correos de esos remitentes, ¿no? Lo demás no lo filtramos, pero esto no, con lo cual también ahorramos carga de trabajo. Soluciones adicionales. Ya empezamos aquí a filtrar. Blacklist, listas negras. Pues bueno, si tenemos la lista blanca que decimos venga, lo pasamos, no. La lista negra es, tú no pasas. No tienes autorización y puede estar basado en qué. Puede estar basado en IPs, en EMAs o incluso en DNS. Obviamente esto requiere que el software pues permita la configuración adecuada para gestionar esas listas, tanto blancas como negras, ¿no? En ese sentido. Repito, IPs, EMAs y DNS. ¿Qué sucede? Las listas negras, pues claro, son laboriosas de conseguir, ¿no? Entonces, tenemos listas, repito, de DNS, de dominios, de IPs, públicas y privadas. Las públicas, vamos a ver, son acceso público, dominio público, y las privadas, pues obviamente son de cotización, ¿de acuerdo? Hay unas mejores, hay otras peores, pero tienen una serie de problemas, y yo soy reacio a utilizarlas por esa circunstancia, ¿no? Una lista negra, ¿quién la gestiona? La pregunta que hago yo. ¿Quién la gestiona? La gestionas tú. Pues claro, resulta que dependes de un tercero, sea público o privado, que te puede meter cualquier cosa. Con lo cual tú no tienes un control de por qué motivo limitas el acceso. Entonces, es muy habitual, vamos a decir, en que ahora mismo las ADSLs denominadas residenciales, no hablo solamente de España, sino de todo el mundo, pues están en listas negras. Resultado, pues calla, aquellas empresas que han metido en sus redes, en sus organizaciones, pues un servidor de correo, pues se encuentra que determinadas IPs, o sea, cuando envían a determinados servidores, mejor dicho, pues resulta que les son devueltos. ¿Por qué? Porque esa conexión, digo, puede ser ADSL residencial, pero hablo, me es igual una ADSL telefónica, que una conexión de cable, que una conexión Fram Relay, lo que sea. Al estar en una lista negra, te encuentras de que tu posibilidad de ofrecer un servicio dentro de tu empresa se ve limitado porque ha habido un tercero que te ha capado. Claro, las listas negras son muy buenas, pero resulta que el no tener ese control sobre el contenido, pues te puede acarrear problemas, ¿no? En ese sentido. Una vez me dijeron a mí, ¿tú no trabajas con listas negras? Digo, no, yo no trabajo con listas negras. ¿Y cómo puedes vivir? Trabajo con listas negras, pero me las hago yo. ¿De acuerdo? Luego explicaremos cómo se pueden hacer, ¿no? Después, ya hemos cogido el mensaje. Ha pasado por esa lista negra, lista blanca. ¿Qué podemos hacer para discernir si un mensaje es válido, no válido o qué? Entonces vamos a decir, hay una serie de soluciones. Las más en boga actualmente son aquellas que están basadas en algoritmos bayesianos, que se denominan, ¿no? Hay una serie de software, Spam as a Same, Bogofilter, CRM114, Spam Bayes, se dedican todas, o sea, funcionan mejor dicho, bueno, Spam as a Same no funciona exactamente así, ahora explicaré por qué, pero se dedican eso, en filtros bayesianos. Bayesianos básicamente es una base de datos, se genera una base de datos con determinadas palabras a las cuales se asignan unas puntuaciones, unas valoraciones. Obviamente requieren un aprendizaje, ¿eh? En ese aprendizaje decimos, mira, este mensaje es spam, este mensaje no es spam. Lo que hace es, ese software califica o identifica el conjunto de palabras en los mensajes y lo valoran. Le dan una puntuación y entonces cuando recibe un mensaje nuevo, en función de ese aprendizaje, evalúan la probabilidad de que ese mensaje sea bueno o sea malo. Contra más hayan aprendido, más eficaces. Contra menos, pues más tembleque que puedan tener, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir, requiere un ajuste manual en el sentido de que tenemos que forzar ese aprendizaje. Spam as a Same es un software muy extendido, open source, pero que su funcionamiento está basado en reglas. Tiene unas reglas, generalmente expresiones regulares, en las cuales vamos a decir, pues en palabras muy habituales en determinados mensajes, anteriormente el Viagra, pero empezaron el Viagra a escribir V1, el número 1, Agra. ¿Para qué? Para intentar engañar. Obviamente, si mandamos mensajes al anti-spam para que aprenda, aprenderá a reconocer esos patrones, ¿no? Entonces, Spam as a Same está basado en reglas, basadas en expresiones regulares, y también lleva un módulo que permite una base de datos Bayes, en la cual vamos a decir poder gestionar e identificar ese tipo de funcionamiento, ¿no? Seguimos. Filtrado, ajuste manual. Hay que trabajar a nivel de servidor para que la cosa funcione. Thunderbird, por ejemplo, está funcionando con un filtro bayesiano no está muy extendido a un nivel empresarial, vamos a decir, pero si tú lo obligas a aprender, llega un momento que dices, oh, todos los con la llamica que es correo basura, con lo cual vamos a decir, el aprendizaje, como se lo obligas a hacer tú, como usuario, pues funciona, pero a nivel de servidor, claro, son los usuarios, un administrador de sistemas desconoces si tú o tú, qué correo es válido, ¿no? Aprendizaje patrones de spam, filtros bayesianos, pues lo mismo, le mandamos y demás. Y luego, ¿qué sucede? Aprendizaje IP y bloqueo. ¿Esto a qué se refiere? Yo, por ejemplo, en mi sistema de correo, tengo instalados los sistemas bayesianos, y ¿qué es lo que hago? Cuando el software detecta un mensaje en spam, digo yo, un día, uno de estos días lúcidos que puedes tener, si este mensaje me lo ha detectado, ¿puedo identificar de dónde ha venido? Pues sí, puedo identificar las cabeceras, la información oculta en la cual aparece por dónde ha pasado, por qué servidores ha pasado el mensaje, te permite identificar. Entonces, puedes extraer de ese mensaje ya calificado, ojo, este es un mensaje de spam con una probabilidad 50, no, calificamos los de 80, o sea, los de muy alta probabilidad, ¿no? Vamos a ver, ¿en qué IP, de qué IP ha venido? Joder, pues ha venido de esta IP. La metemos en una base de datos y la bloqueamos. Hombre, no soy tan agresivo, ¿no?, que pueda parecer. Los compañeros dirán si soy agresivo, ¿no? Pero vamos, entonces, claro, lo que hago es añadir una regla de tal forma, por ejemplo, que digo, esta IP, si en un periodo de 5 minutos ha mandado 5 mensajes que hemos considerado spam, a partir de ese momento, durante 3 horas le cortamos el acceso. ¿Funcionar? Funciona. No es una lista negra que tenga yo que gestionar de forma manual, autoaprendizaje, vamos a decir. ¿Funciona? Yo os digo que funciona. Luego veremos los resultados y diréis, ¿y vale para algo? Sí, pero me permite usar listas negras autogestionadas, ¿no?, en ese sentido. Más soluciones que hay el tema de spam. SPF, Sender Policy Framework, SSP, Sender Signal Policy, Domain Case, Sender Rewrite, Sender ID. Estas son soluciones, vamos a decir, en las cuales lo que hacemos en cierta medida es validar que quien envía la IP del servidor es quien dice que es. Cada uno tiene su peculiaridad, cómo funciona. Por ejemplo, SPF lo que hace es, a nivel de DNS, genera un registro de XT en el cual, mediante una serie de comandos, vamos a decir, comandos, instrucciones, se definen cuáles son los servidores autorizados a enviar con origen D. Yo quiero enviar un mensaje a un servidor y ese servidor verifica SPF y puede decir, ¿este servidor tiene SPF? No. Pues bueno, pues como no tiene definido, lo paso. ¿Tiene SPF definido? Sí. ¿Está ese servidor dentro de las reglas que definen cuáles son las IPs autorizadas? Sí. Pues bueno, pues lo dejo para. No. Pues no lo dejo pasar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Es válido, pero ¿qué pasa? El problema que tiene SPF, primero, que muy pocos dominios, vamos a decir, se hace a nivel de dominio, definen reglas SPF, cada vez más, vamos a ver, ¿por qué? Porque es muy barato, es muy sencillo de implementar. Pero ¿qué sucede? El SPF es válido cuando el servidor que recibe el correo verifica. ¿Qué sucede? Hay pocos dominios que estén con reglas SPF, pero aún hay menos servidores que verifiquen. ¿De acuerdo? Un problema que tiene, que me estoy contando yo muy de forma muy habitual actualmente, es que los administradores de sistemas, nos echamos otra vez los capotes encima, pues resulta que igual pueden publicar un registro SPF, pero el registro SPF hay que mantenerlo, hay que actualizarlo. Si un dominio se cambia de servidor, haces una modificación de IP, si no modificas el DNS, te puedes encontrar de repente que tu servidor que acepta correos de forma normal, de repente no acepta, pero resulta que es que el que te está enviando no cumple sus reglas que las ha publicado él. ¿De acuerdo? Me ha pasado con clientes de todos los colores, no digo pequeños, pero grandes. Entonces, claro, el SPF funciona, es muy barato, vuelvo a repetir, muy sencillo de implementar, pero claro, requiere un mantenimiento. Estas otras de aquí, vamos a decir, se han unido en cierta medida, Domain Case, Sender ID, estos han quedado un poquitín atrasadillos, y estos, ¿qué es lo que hacen? Estos tienen una complicación varias complicaciones. Van a ir por ahí los tiros, a lo largo de lo que es la evolución del correo, va a ir por ahí. También vamos a decir domain case, que es la que más extendida está actualmente, porque se ha unido domain case extendido, se han unido, es un protocolo, vamos a decir, definido por Yahoo y Microsoft a medias, como quien dice. Lo que hacen es, tú coges un mensaje y ese mensaje le añades una firma digital, mediante el cual, vamos a decir, intentas verificar que ese mensaje es válido. Para verificarlo, el que lo reciba tiene que tener implementado la verificación y consultar al DNS la firma digital. Entonces, es como un SPF, pero resulta que se añade a cada mensaje una firma. Problemas que plantea. Primero, es un protocolo, vamos a decir, una implementación protegida por patentes, no es open source, es de uso libre, vamos a decir, en ese sentido, pero claro, mucho del software que hay actualmente en Internet a nivel de servidores, pues es open source, y claro, utilizar una tecnología que pueda estar patentada, aunque no haya derechos sobre cotización, vamos a decir, pues la gente es muy reacia, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Entonces, no está muy avanzado, Gmail lo está utilizando, Yahoo lo está utilizando, Hotmail también, pero bueno, yo pienso que va a ir por ahí, no sé si ese, pero algo similar, ¿no? Pero plantea una serie de problemas a nivel de infraestructura bastante graves. Primero, todos los mensajes que envías tienen que ser firmados. Es una firma digital, con lo cual tienes que leer el hash, son cálculos, CPU, tiempo de proceso, de todos los, cada uno de los mensajes. Pero también a la inversa, que es un problema también que tiene SPF, el servidor que recoge el correo tiene que implementar un software, un plugin, para poder verificar que ese mensaje está firmado de forma correcta, por quien dice ser. Bastante complicado, yo he probado a implementarlo y no lo he hecho todavía. Primero, porque no está muy extendido, y segundo, porque requiere una carga de trabajo de firmar cada uno de los mensajes que cuesta, vamos a decir, en ese sentido, ¿no? Y eso lo que hacen es validar la IP del dominio del remitente, ¿de acuerdo? Yo pienso que si no cambian el SMTP, la solución irá por aquí, pero pasarán bastantes años. Problemática del spam. Definición de umbrales de detección. Lo que para ti pueda ser un spam, igual para otro usuario no lo es. Y aquí hablamos a nivel de servidor, ¿no? Y no un servidor de un dominio, sino un servidor multidominio. Tú puedes tener un usuario que esté trabajando con China, puedes tener un médico que está haciendo una investigación sobre la disfunción eréctil, puedes tener una empresa que trabaje con Alemania, y resulta que aquellas palabras que, vamos a decir, los sistemas Bayesian nos puedan calificar, pues claro, una de dos, o haces una base de datos por cada usuario, algo es inviable, vamos a decir, o defines umbrales de detección que puedan ser regulables o definibles, ¿no? Pero claro, lo mismo, para este no lo es y para este lo es. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Entonces, una problemática del spam es que en algún momento hay que poner la línea, ¿de acuerdo? 5,1, ya nos hemos pasado, ¿de acuerdo? Después, marcado de mensajes. Generalmente, los software, hay diversas implementaciones y demás historias, lo que suelen hacer cuando un mensaje detecta como spam, lo marca en el asunto con una cadena de texto, spam, asteriscos, comillas, spam, lo que queramos. ¿Para qué? Para que le llegue al usuario y que él, mediante una regla de correo, eso que no sabe dónde está nadie, pues se lo almacene en una carpeta determinada, lo mande a la papelera, haga un prefiltrado para que luego le cueste menos tiempo procesarlo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Te puedes encontrar, es que me pongo al correo y recibo 50 mensajes y le cuesta media hora. ¿Qué hacemos? Si al final son mensajes que van a ir a la papelera. Pues bueno, volvemos a los umbrales y decimos, mira, los que están 5 y 10, te los mando. Pero los que sean más de 10, ni te los mando, te los ahorro. En vez de tener 50 mensajes, vas a tener 25. Yo me como 25. No te envío 25, ¿no? Retener los mensajes. Pero claro, volvemos a lo mismo. El médico este que estudia mucho, la empresa que trabaja con China, lo que trabaja con Alemania. Igual alguno de los mensajes, la informática, 1 más 1 es 2. pero en informática 1+1, pues igual el mensaje es un falso positivo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, una solución que hemos implementado es los mensajes que retenemos, a final del día notificamos al destinatario. En vez de mandarle 50 mensajes, le mandamos uno diciéndole, mira, tienes 50 mensajes de este remitente, este tamaño y este asunto. Y un link, y si quieres lo recoges. Y si no, pues por informado quedas. ¿Qué pasa? Pues claro, al final ves todos los días el mensaje, ves que el mensaje, los que hay, no valen para nada, y te olvidas. Pero por lo menos informamos, ¿no? Y si no lo ves, pues problema tuyo de perderlo. Aún así, la gente protesta. Entonces ya, aquí ya vamos a definir cómo implementar reglas de filtrado a nivel de spam. Primero, whitelist. Es un dominio, es una IP válida. Oye, tira para adentro que tienes la puerta de par en par. SPF. Bueno, el destinatario se molesta, pone una regla SPF, pues tira, oye. SPF, antes yo dejaba entrar, ahora no dejo entrar SPF. El SPF lo que hago es, si cumple SPF, continúa las reglas. No te permito entrar hasta dentro. ¿Por qué? Porque los spam vengan a espabila y dicen, oh, un dominio va a mandar spam y pongo una regla SPF para que los incautos me dejen la puerta de par en par abierta. Blacklist, lista negra. Oye, tú no entras de ninguna manera. SPF blacklist se puede rotar, ¿no? Pero vamos, yo lo tengo en este orden porque la blacklist no son las listas negras habituales. Greenlist, esta es otra técnica que no hemos hablado. La comento ahora. ¿Qué es lista gris? Algo ni es blanco ni es negro. Igual soy yo. Soy yo. Bueno, soy yo, no es el hijo. que ya tiene hambre. A ver, greenlist. ¿Qué es la lista gris? La lista gris, vamos a decir, es aprovechando de cómo funcionan los servidores de correo. Paul Graham, un informático americano, pues definió en un white paper, un papel blanco, una posible, vamos a decir, solución que reduce el ruido, no evita, ¿no?, de funcionamiento para evitar correo. ¿Cómo funciona un spammer? Un spammer va con su ordenador, con una base de datos de 50.000 direcciones, monta el servidor de correo y dice, venga, y a sacar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene 50.000 para sacar. Claro, ¿qué sucede? El protocolo de correo, por suerte, en los tiempos primeros, lo que hacía, tengo que enviarte mensajes, llamaba al servidor vía teléfono, se conectaba, y el servidor, pues claro, hablamos de ordenadores, pues que eran 386, 486, no los Pentium Core que hay ahora actualmente. ¿Y qué hacían? Pues igual estaban trabajando en otras tareas, no eran servidores de correo, eran servidores para muchas cosas, y que decían, oye, no te puedo atender ahora mismo, intenta más tarde que te atenderé. Entonces, release se basa en un código de error, el 421, que lo que hace es informar al usuario, oye, estoy ocupado, reintenta más tarde que ahora no te puedo atender. Claro, un servidor de correo válido, reintenta, no todos. Hay servidores de correo válidos que reintentan y otros que dicen, no, lo devuelvo al remitente. El release funciona, pero también falla, vamos a decir. Pero si me hago un spammer que está con 50.000 cuentas, que, no, me voy a otro lado. Con lo cual vamos a decir, esos intentos, ataques, pues lo limitas y mucho, ¿no? Y luego ya, una vez que el mensaje ha pasado, procesamos antivirus, procesamos anti-spam. Anti-spam, aquí me refiero, software bayesiano, ¿de acuerdo? Esto es más o menos la implementación orden, sugiero, utilizo, de hecho, vamos, yo. Sí. Dime. No tiene pilas. Úsalo, me dicen.
Hola. Sobre Greylist, ¿no estarías sobrecargando los demás servidores? Porque les harías que te volvieran a enviar el correo.
Sí, puede. Pero pasa lo siguiente.
O tú o los demás, ¿no?
o tú o los demás, lo has dicho tú. Entonces, claro, pasa lo siguiente. Yo te puedo decir que cada vez más gente lo implementa. ¿Por qué? Porque es una solución muy económica, consume muy pocos recursos de ancho de banda de CPU y la efectividad es tremenda. Luego veremos los resultados. Luego hay una serie de grafiquitas de muchos años y veréis. Y, y dices, coño, ¿y esto? Yo puedo decir, yo tengo gente que le pongo Graylist. Que no recibo correos de fulanito. Que no recibo de menganico. Oye, te desactivo. Tardan una semana. Oye, ponme lo que no puedo. El otro que haga lo que quiera, pero ponme lo que puedo. Ya hablamos de empresas que su correo es dinero. Son negocios, ¿me entiendes? Bueno, aquí. Flujo de negociación de SMTP. Esto, pues, lo dejaré accesible. La Euskal, si lo quiere poner disponible, no hay ningún problema. Y por internet hay varios de estos, además. Acceso puerto SMTP puerto 25. Verificamos si existe el usuario. ¿No existe? Vale, rechazado. No quiero saber nada de ti. SPF. ¿Es válido? No. Ala, rechazado. ¿Es válido? Sí. Bum. Ala, mensaje aceptado. ¿Que no tiene SPF? No sabemos. Oye, Graylist. Y el Graylist, dices, ¿está en una lista blanca? Sí. Bum, para adentro. ¿No está? Activamos el Graylist. En funcionamiento es, básicamente, lo que hacemos es capturar la IP del servidor, el origen del remitente y el destinatario. Lo guardamos en una base de datos y en la siguiente conexión se puede probar 5 minutos, 15 minutos, te acepto el mensaje y ojo, y el sistema aprende. Ya no dices, no, el sistema aprende y si tú envías todos los días, el sistema ya no te retiene nunca. O sea, encima es autoaprendizaje, ¿no? En ese sentido. Ya hemos aceptado el mensaje, ya no lo hemos tragado, ya hemos consumido el ancho de banda. ¿Y ahora qué hacemos? Antivirus. El mensaje que no tiene virus, pues mira, tiene virus, ala, cuarentena un día, si no protesta nadie a la basura, sin mayor misterio. Spam assassin, volvemos, ¿está en lista blanca? Sí, oye, mensaje al buzón del usuario. ¿Mensaje detectado como virus? Nosotros lo mantenemos los mensajes detectados como spam durante 10 días. Veremos unas gráficas en las que veremos el número de mensajes que los usuarios detectan como spam o que no son spam. Y ya veréis que cada día mandan 500 mensajes y reciben entre 4 y 5 que no son spam. ¿Qué es poco, qué es mucho? El problema está que es todo lo que hay, lamentablemente. Y ahora vamos ya un poquitín a números. Números, gráficos y demás para decir, ¿y esto vale para algo? Para mí sí. Para nosotros lo que es más bits sí nos sirve. Aquí tenemos información del año 2005, que fue cuando empezamos a controlar un poquitín el tema. El 2006, pues no nos perdimos la fiesta. 2007 y 2008. Son números para que veáis, vamos a decir, la evolución. Servidores de correo, servidores MX, que son los que me reciben, servidores de correo totales, dominios que hay gestionando los servidores, cuentas de correo, 20.000, 26.000, 45.000. O sea, en tres años, vamos a decir que se han multiplicado por dos el número de cuentas de usuario. Por dos. Bueno, vale. Mensajes mes. 4 millones, 8 millones, 18 millones de mensajes al mes. O sea, la progresión que hay aquí, aritmética, aquí ya no es aritmética. ¿De acuerdo? Y el tráfico, lo mismo. Ojo, el tráfico, hay más conectividad, más banda ancha, etcétera, vale. Pero no todo el mundo manda mensajes de 500 megas, ¿verdad? Yo los he visto. Y de 500 he visto una película. La ha venido de vuelta, pero el tío la ha mandado. O sea, un tío con una ADSL, que tenemos una ADSL asimétrica, te tendrás 10 megas, pero solamente puedes sacar 300 K por segundo. Pues el tío ha mandado 500 megas. Los ha mandado. Luego se lo ha devuelto porque decía Hotmail que más de 10 megas que no acepta. Un problema mío. Tráfico. 175, 200, 500. Esto tráfico, tengo que reconocer que está mal. Cuando digo está mal, porque esto es tráfico entrante y además es que está mal. Porque si hacemos la siguiente evaluación, un mensaje de correo, para decir solamente hola, pues el hola más las cabeceras de los servidores, pues el mensaje pesa un K como poco. Si multiplicamos 18 millones de mensajes por un K, ¿cuánto nos da? ¿Eh? Sacar la calculadora que no tengo ganas de decir burra. 18 gigabytes. ¿Cuántos mandan para decir hola? No. Entonces, no, estos datos no los modifico. Sé que son erróneos desde el primer día, pero me dan una escala progresiva de la evolución. ¿De acuerdo? Pero vamos, me parece que el tráfico real en gigabytes me parece que son unos 1.200, 1.300
gigas, o sea, de 1,2 terabits de tráfico de correo entrante. El saliente ni te cuento. Pero vamos, esto que ves, simplemente la evolución que hemos duplicado, vamos a decir, sin embargo, el número de mensajes se ha multiplicado por casi 5. Casi nada, o sea, por 2 y el otro por 5. O sea, hay más spam. Resultados. Bueno, aquí vamos a ver un poquitín la información. Este es mensajes con virus. Ahí está una dirección web que es información en tiempo real de cómo funciona el tinglado. Y esto, por ejemplo, pues es de del día 21 de julio, el último dato que hay. Son mensajes que se han detectado de los 18 al mes, pues calcular, pues cada día, pues que sean más de 500.000, mensajes detectados como virus. 10.000, 8.000, 10.000, entre 10.000 y 8.000 al día. ¿Qué es mucho, qué es poco? Virus. Pero pasa lo siguiente, estos gráficos de más, estos son del año pasado, creo. No, estos son de este año, perdón. Estos son de este año. Daros cuenta que aquí hay picos de 14.000 mensajes en un día. Todo el mundo tiene antivirus, ¿verdad? O por lo menos muchos. Señor Don Albert, reconozco que yo esta semana me he infectado de virus. Uso Windows, uso Linux y me he infectado de virus. Bueno, entonces a lo que iba. Esto de últimos 30 días. Esto es del año 2005. El año 2005, 1.200. Ahora hemos multiplicado por 10 el volumen de virus. Y esto es de 1.800 días, son 4 o 5 años. Daros cuenta que hay momentos en que hay picos de 25.000 mensajes con virus. Pero claro, es cíclico. Aquí hubo una temporada que estábamos muy calmados, pero de primeros de año llevamos una marcha demencial. Entonces, ¿qué sucede? Todo el mundo tenemos antivirus, pero los virus siguen trabajando, vamos a decir. O no dejándonos trabajar. Validación usuario existente. ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere al hecho de que yo recibo, o sea, el servidor recibe un mensaje y lo primero que hace, ¿existe el usuario en el dominio? ¿Existe esa cuenta de correo? Información de este mes, del día 22 de julio. Diariamente hay casi 140.000, 120.000 intentos de envío de mensajes a direcciones de correo que no existen. O sea, son unos magos maravillosos y se ponen ataques de diccionario. A direcciones de correo, pero los tíos insisten. Son cabezones, ¿eh? Los 18 millones de mensajes son mensajes aceptados, ¿eh? Esto no está en contabilidad porque no los procesamos. Esto es de este año. Esto es del año 2005. Daros cuenta que en un año, o sea, no, 2005 es el de abajo, perdón. 2005, 20.000. 2007, 35.000. Hemos multiplicado casi por 3. O sea, sigue habiendo basura, pero para dar y contar, ¿eh? Y este es el gráfico de mensajes bloqueados de hace, pues, 4 años. Este gráfico es muy bueno, ¿para qué? Para que observéis una cosa. Llegó un momento en que el número de mensajes que se intentaban de enviar a cuentas que no existían nos comían los recursos. Implementamos medidas y la cosa se calmó. Pero llevamos año y medio que la gente, no sé qué hace, pero la gente, los spammers, han vuelto a darle al rodillo, a intentarlo. ¿De acuerdo? No lo tragamos, pero la gente lo intenta. Los spammers lo intentan el envío, ¿no? Y es problemático, ¿por qué? Porque aquel que no pongas medidas, te inflan, vamos a decir. O sea, ¿sirve para algo? Sí, para algo vale. Esto se refiere a los mensajes que nos hemos tragado y luego el software de spam ha dicho, es un spam. Lo retenemos. No los que marcamos y enviamos, sino los que, vamos a decir, nos quedamos guardados esperando que el usuario diga si es válido o no válido. Esto es información de los últimos 7 días. Lo mismo. Ahora mismo la columna roja se refiere a los megabits y la columna azul al número de mensajes que hemos tragado y detectado. 100.000, 82.000, 85.000 mensajes diarios detectados como spam. Y el tráfico, 600, 550, 500 megas por 30 días que tiene el mes, ¿cuánto me hace? ¿Tú qué me has dicho antes? Me has sacado la cuenta. 30 por 1500. 15 gigas. O sea, 15 gigas de tráfico de correo que he tragado y que es basura. Por eso os digo, los 550 son erróneos. Vale, entonces, esto de este año. El año pasado, pues el año pasado estamos 50.000. Hemos multiplicado por dos de un año para otro. Me gustaría multiplicar el volumen de negocio por dos de un año para otro. Y esto es del año 2005. 5.000 mensajes. Y para que veáis, aunque pongamos medidas, estos son mensajes que hemos tragado y hemos detectado. Pero claro, va a cíclicos. Llega el mes de enero y con esto de las rebajas se ponen a mandar el spam, es una maravilla. Cíclico, ¿de acuerdo? Y son mensajes que tragamos. Date cuenta que aquí ha debido llegar alguna a 1.200, 1,2 gigas en un día de correo spam. Bueno, Greylist. Los mensajes, vamos a decir, que le decimos, oye, le intenta más tarde que no puedo, que estoy ocupado. Bueno, entonces aquí están dos servidores de correos MTP, de correo entrante. Entonces vamos a decir, la línea azul son los intentos de mensajes y la línea verde son los mensajes que han reintentado, que hemos aceptado. Daros cuenta que hay un salto, de aquí está 5.000, aquí 35.000. O sea, 30.000 mensajes diarios que no reintentan. Daros cuenta que 30.000 multiplicado por 30, un millón de mensajes que no tragamos. Fijaros que este pues también tiene una gráfica pues similar. Este, por ejemplo, 600, a que ponga aviso mensajes, 600 mensajes y el otro son 6.000. O sea, perdón, máxima línea, máxima, no, son dos columnas. 600 contra 27.000. Y estos son dos gráficos correspondientes a la misma máquina del año 2007 y 2008. Aquí, por ejemplo, se solapan julio y julio. Bueno, agosto, que está aquí. Se ve que la tónica es similar. O sea, el volumen de mensajes que se intenta enviar y no cumplen el release, que no reintenta, es muy similar. Hay su altibajo y demás, pero daos cuenta que las líneas son demasiado constantes, llegado el momento, ¿de acuerdo? Greylist funciona así. Tiene el problema de que aquellos servidores mal configurados que no reintentan devuelven el mensaje, pero claro, dices, bueno, no cumplen reglas RFC. ¿De acuerdo? No cambia. Sí, no, esto es Greylist. Este es otro Greylist para que veáis, estos son de máquinas determinadas, para que veáis que funcionan de forma muy similar. ¿De acuerdo? Son diferentes máquinas, pero llega un momento, ves, primeros de diciembre, navidades, ¡boom!, se suben. Las ofertas navideñas se suben. Esto, Greylist 2008. Este, por ejemplo, es para que veáis máquinas que están operativas viejas, que ya van funcionando, tienen un incremento progresivo. Y estos son máquinas que se han puesto operativas este año. Para que veáis que se ponen a poner una máquina con un dominio nuevo, ¡bum!, inmediatamente ya empiezan a recibir. Este es mensual y este otro es semanal. En ese sentido, ¿de acuerdo? Ya veis que no hacen más que poner en marcha, ¡bum!, se dispara. Es una tontería, pero dices, bueno, algo va a hacer el release. Conclusiones, ya para terminar, irnos a cenar. Que nos van a invitar, me parece a mí. No sé quién. Voy a sacármelo de aquí. Ah, perdonaréis. Anda, contéstale. Que el hambre es matador. Matador. Bueno, entonces, conclusiones para el tema del correo. Hay que realizar validaciones en el acceso a los servidores de SMTP. El usuario, de alguna forma, tenemos que verificar que es un usuario válido del servidor de correo. Un virus, obviamente, puede validarse, sí. Pero claro, primero tiene que coger la contraseña. Si la contraseña está encriptada, que es lo normal en los programas de correo, no te la pillan, ¿no? Esperamos. Hay de todo ya. Yo me he encontrado una vez un cliente que la accedían por FTP. le habían accedido a su ordenador y le habían cogido el programa de FTP, se le habían bajado el programa de FTP, encriptado la contraseña. Pero claro, resulta que estaban en el bookmark, en la lista de acceso rápido, ¿no? Pero bueno. El orden de implementación de los filtros permite reducir la carga. El release te reduce mucho porque te quita mucho. Claro, si pones el release después no tiene sentido, ¿no? Entonces, el orden de los filtros hay que controlarlo. Y luego, una cosa que hay que asumir siempre es los falsos positivos. Un ordenador, yo lo digo hace mucho tiempo, es tonto. Hace lo que el usuario le manda. Si le dice el usuario, te tiras al río, el ordenador va y se tira. Yo te mando que te tires y te lo pensarás. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, los falsos positivos, ¿a qué se refiere? Pues que obviamente el ordenador no es inteligente. No sabe, puedes enseñarle, pero no sabe discernir un porcentaje muy alto de cuál es un mensaje válido o no válido. Entonces, claro, te puedes encontrar de que un mensaje que es importante, que es un negocio de 3 millones de euros, pero resulta que el mensaje no te ha llegado. O tienes filtros y asumes que puedes perder algún mensaje, o si no, no los tengas. Pero asume que vas a perder tiempo borrando. Así de claro. Y luego este otro gráfico, el del año 2008 no lo tengo, es para que veáis un poquitín el tráfico en gigabits, como iba el año 2006, que andábamos 133, 49, va creciendo, pues eso, la época de agosto baja el tráfico, sube a subir en diciembre, que es muy estacional. ¿Por qué? Porque la gente se va a vacaciones, apaga el ordenador y no se infecta. ¿De acuerdo? Conclusiones finales. ¿Guerra perdida? Sí. El PAN nos va a matar. O se cambia el protocolo de correo, o lo único que podemos conseguir es reducir el ruido. En vez de tener 50, que tenga 49. Y mañana tendré 50. O sea, reduciré el ruido, pero no lo puedo evitar, vamos a decir. ¿Otro protocolo de correo? Pues no lo sé. El problema está a ver quién ahora es el listo y dice, no, ahora tenemos que comunicarnos todo con el Messenger, con Jabber. No lo sé. No sé lo que pasará. Yo pienso que el protocolo de correo hará una implementación de obligado cumplimiento en la cual vamos a decir, pues los mensajes irán firmados, ¿no? El problema está eso. Ahora mismo el protocolo que hay, pues como está con una implementación propietaria y demás, aunque sea de uso libre, pues claro, está restringida por patentes y entonces es muy difícil implementar en aquellos servidores de correo que estén basados en software libre, ¿no? Y nada más, señores. Gracias a vuestro tiempo. Si tenéis alguna pregunta o consulta, pues yo encantado de responder. No estoy más que dos para contestar, porque estos... ¡Ah, tu pregunta, hombre, tu pregunta! ¿No ha venido nadie más? Sí, son compañeros y conocidos, compañeros, vamos a ir de trabajo, en ese sentido. No están obligados, ¿eh? No están obligados. Sin más. Dime.
¿Cómo se podría parar un ataque de spam que te estén efectuando?
¿Cómo se puede parar un ataque de spam que te estén efectuando? ¿De una IP o de múltiples IPs?
De múltiples.
De múltiples IPs. Vale. Lo tienes jodido. ¿Cómo lo puedes parar? A ver, ¿yo cómo lo paro? Yo obviamente tengo un software en el cual vamos a ver, me está aquellos mensajes que estoy yo detectando como spam. Tengo una regla y lo que hago es mensaje spam a una base de datos, a una base de datos. En el momento en que se totalizan, por ejemplo, en 5 minutos, 5 mensajes, la IP del remitente, o sea, la meto, la bloqueo. He bloqueado una IP. Pero claro, si están 20, pues tardaré 5 minutos y bloquearé 20. Si están 100, tardaré 5, pero bloquearé 100. Claro, si están 1000 y los 1000 me mandan solamente 2 mensajes, pues no, como que no, ¿de acuerdo? Pero vamos, existe esa posibilidad. Pero claro, ¿qué te sucede? Pues claro, te sucede que tienes que tener una aplicación en la cual el mensaje que hayas detectado lo proceses, carga de CPU, identifiques la IP, lo metas en una base de datos, etcétera. Yo, por ejemplo, te comento, yo tengo un servidor Xeon con MySQL, dedicado en exclusiva con una base de datos, con 5 tablas, cada tabla tiene que tener 5 campos, y la máquina está al 50% CPU. Y tengo servidores de base de datos con 300 bases de datos y no llega ni al 5. Consumo recursos, pero es una solución que te permite, vamos a decir, no digo alegría, sino capear el temporal. Otra cosa es un ataque de negación de servicio. Eso es otra cosa. Pero un ataque de spam, yo tengo esa solución. ¿Válida o no válida? Me permite navegar. ¿De acuerdo? No sé si te convenzco, pero bueno.
¿Podrías recomendar algún software de anti-spam para Linux para implementar en servidores?
¿Anti-spam para Linux?
Nosotros estamos utilizando uno que se llama MailScanner.
MailScanner, vale. MailScanner lo conozco de oídas. Yo te puedo decir lo que utilizo yo. Yo utilizo Qmail, Spam as Design y CRM114. Como antivirus, FPROP y Clavab. Y todo desarrollo, vamos a decir, propio. También. Vale. ¿Qué es mejor, qué es peor? Claro, el problema está que tienes que estar todos los días mirando los logs y ajustando las tuercas, las reglas. ¿Entiendes? Sin más. El problema de MailScanner, vamos a decir, yo te lo digo así, claro, el problema no es el software que utilices para detectar un mensaje. Te lo detectan todos. El problema es que te lo has tenido que tragar. Y lo que hay que intentar es no tragar. O sea, tienes que buscar a ver cómo conseguir que un mensaje no entre en tu servidor y lo tengas que procesar, porque el proceso es tiempo. Tiempo de CPU, no tuyo, tiempo de la máquina. ¿Entiendes? Entonces, claro, si tienes sistemas que te permitan de forma preventiva el tragar el mensaje, tiempo, ancho de banda, ¿entiendes? Greylist en ese sentido es una maravilla. Ojo, Greylist tiene el problema, claro, Greylist dice, mira, este usuario lo meto en Greylist para que pase, o este dominio lo meto en Greylist para que todo lo que le manden, oye, que no pase Greylist, que pase en T-Span, sí, pero Greylist que no tenga, ¿me entiendes? Sin más, o sea, y eso, menos mal que usas software libre, vamos a ir, y te permite la modificación. Ahora tú utiliza un exchange server a ver qué le haces. Sin más. ¿Más?
Pues,
¿alguna
pues
cuestión desde atrás? No te he convencido.
No, no. Sí,
claro.
Y bueno, si me hicieran un ataque de negación de servicio, ahí ya la habría cagado, ¿no?
A ver, ataque de negación de servicio, hay una forma muy sencilla y petables. Pero claro, el problema está pues que lo que haces es parar, pero el tráfico lo sigues teniendo. Si tú tienes un ancho de banda y el ataque supera el ancho de banda, te tiran la línea, ¿me entiendes? O sea, la ataque de negación de servicio puede ser por tirarte la máquina, el servicio de la máquina, o incluso por tirarte la conectividad. Un ataque de negación de servicio que te tire una máquina, por bloquear la IP y acabas enseguida. Pero claro, si son 1000 máquinas, te está tirando la línea. O sea, son cosas, no digo diferentes, pero claro, la problemática es otra.
Ahí ya te tiene que entrar con firewalls y historias.
Con firewalls, pero a nivel de carriers, etcétera. O sea, no ya en tu conectividad, sino en la conectividad previa, vamos a ir, por parte de los proveedores. De aquellos, de los carriers que tengamos ahí, los routers, bien Spanish, en Terramar, etcétera. Donde tenga, claro, el problema está eso. Esos routers, pues generalmente no sueles tú tener el control. Con lo cual, vamos a ver, pues, en el caso de un ataque de reacción de servicio de ese volumen, pues tienes ya que hablar con tu cara y decir, oye, regálame aquellos ataques o aquellas intentos de conexión por este puerto y demás que supone un umbral de determinadas conexiones, rechaza, para evitar consumir todo el ancho de banda, sin más. ¿Vale?
Vale.
Dime.
Ya está.
No lo esperas.
Tomando estas medidas, ¿qué porcentaje de spam podemos llegar a reducir? Real, sí, se sabe.
90-95%. Ojo, 90-95% que no entra. Pero es que entra mucho. Para mí el problema no es el porcentaje de que rechazo. Para mí el problema es el 1% de mensajes válidos que no llegan. Que me tiran de la oreja y de otras partes del cuerpo.
Eso es con una... O sea, es imposible.
Imposible, sí. O sea, es un equilibrio. O sea, es igualar una balanza, es decir, recibes mucho spam y recibes pocos mensajes buenos. No, tienes que equilibrar. Y es súper difícil, vamos a decir. O sea, Te puedes encontrar un cliente que está esperando un mensaje de China y en ese momento, pues el anti-spam están recibiendo muchos mensajes de China y dice, mira, pues como el tema del Viagra, etcétera. O sea, tú tienes un médico y no digo, no me ha tocado el caso de médicos, ¿no? Pero vamos, a lo que voy. Los bayesianos, que es lo más eficaz que hay contra el spam, vamos a decir, pero claro, se basa en palabras. CRM 114, por ejemplo, es un software muy bueno que yo he ido utilizando ya como 2 años. ¿Cómo funciona el bayesiano? ¿Cómo funciona? Se basa en palabras. Bueno, pero el CRM 114 se basa en palabras, pero lo que hace es, en vez de coger el hash de una palabra, coge de pares de palabras. Con lo cual vamos a decir, si uno trabaja con Viagra de forma habitual, es más eficaz, entre comillas, vamos a decir. Pero ¿qué sucede? Tiene una contrapartida. Consume RAM y consume CPU que te cagas. O sea, y una máquina de correo con CRM 114 no soporta más que 200 cuentas de correo. Un Xeon. Y apurado. Entonces, claro, funciona muy bien. Pero claro, es que funciona a base de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces, claro, dices, compensa. Compensa para determinados clientes con problemáticas especiales. Pero es muy bueno, así de claro te lo digo. Mejor que Spam Assassin y cualquier otro, a lo que es nivel de procesamiento de spam. Pero claro, requiere más recursos de lo normal. Sin más. ¿Vale? Pues no, con esto damos finalizada y nos vamos a cenar, que nos reclaman.